Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Lama, ¿te mojas? ¿Cuál va a ser la final de la Copa del Rey?
No, no me mojo, vale. Porque si me mojara apostaba.
Claro.
Y como no lo sé, pero no tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea.
Era del poste.
No me pilla porque la verdad, claro, yo soy de los que me mojo, pero no me atrevo a decir. Yo creo que favoritos son el Barça y el Valencia, pero cuidadín, porque bueno, fíjate.
Veremos.
A la 1:50 sonaba esto.
Fútbol Club Barcelona. Gran Madrid Club de Fútbol.
Bueno, por ahí estaba el pelotazo. Barça-Real Madrid, semifinal de la Copa del Rey. ¿Cómo ha caído el emparejamiento en casa del líder Bayori?
Pues el mensaje de puertas hacia afuera es que ya todos los rivales que quedaban eran buenos rivales, rivales exigentes, pero es evidente que el rival a evitar era el Real Madrid, sobre todo por lo del desgaste que va a generar la eliminatoria y por el temor a que te condicionen la Liga y en la Champions. Pero el Barça se siente fuerte y ha demostrado que quiere también la Copa. Valverde ha reconocido lo del desgaste y ha hablado de eliminatoria bonita e igualada ante un Madrid en buen momento.
Son dos partidos buenos, bonitos de ver, ilusionantes para la afición del Madrid, para la nuestra y para cualquier espectador. Tienen una connotación especial, tienen un desgaste también especial, pero no sé qué porcentaje puede tener cada uno. Además, es un absurdo hablar de porcentajes, es lo mismo, es una eliminatoria igualada. De la misma manera que el Valencia, el partido de mañana, le cogemos uno de los mejores momentos de la temporada, posiblemente al Madrid también.
Bueno, dice Valverde que el Madrid está en uno de los mejores momentos de la temporada. ¿Cómo ha caído el emparejamiento en la Casa Blanca, Melchor Ruiz?
Bueno, está claro, Manolo, que el Barça no era el equipo preferido en este sorteo, aunque ya te digo que en el vestuario sí había algún valiente que quería el Barça ahora en semifinales, pero en general no lo hubiesen elegido y hubiesen preferido a cualquier otro rival. Saben que va a ser una eliminatoria complicada, saben que quieren el título y si hay que ganarlo, hay que ganar a todos. Por eso, a pesar de la dificultad, como dice Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, respetan al Barça, pero cuidado que confían en las opciones que tiene este equipo, sobre todo conforme está jugando.
Yo creo que va a ser una eliminatoria muy intensa, muy igualada, en el que tendremos que hacer dos partidos magníficos para intentar clasificarnos. Pero ellos también tendrán que ofrecer su mejor nivel y obviamente pues afrontamos esta eliminatoria con muchísima ilusión, conscientes también obviamente de la dificultad que entraña. Nunca hay favorito en estos partidos, esa es la verdad.
Bueno, ya saben que el Real Madrid es el rey de la Champions, el rey de la Liga Española y que el Barça es el rey de las Copas. Pero en los emparejamientos entre el Barça y el Madrid, ¿cómo ha ido la cosa, Pedro Martín?
Pues en la Copa faltan unos meses para que se cumplan 103 años de la primera eliminatoria entre estos dos equipos en la competición y el primer pollo entre ellos, porque fue durísima esa eliminatoria. 12 eliminatorias en total entre ambos equipos, 6 para el Madrid, 6 para el Barça. En semifinales gana 4-2 el Madrid, eso sí, sin contar las finales, en las que el Madrid también gana 4-3.
Bueno, pues parece que las finales, o por lo menos lo que son los emparejamientos particulares entre el Barça y el Madrid, son para el equipo blanco. Pero ¿cómo llegan los dos genios de cada equipo? ¿Cómo llega Messi a este partido y a esta eliminatoria, Elena?
Llega físicamente a tope y enrachado, 8 partidos seguidos marcando, en los que ha anotado 11 goles. Esta temporada suma 26 en los 26 encuentros que ha disputado y además ha decidido dosificarse para llegar a tope a grandes citas como esta. Prueba de ello es que ha descansado en 3 partidos este mes de enero. Messi está motivadísimo, dejó claro que saldrían a remontar en Copa y tras conseguir la gesta lanzaba este nuevo aviso para navegantes.
Que tirábamos la copa, que no lo queríamos, o el mensaje mío quizás se interpretó mal al principio de temporada, y de ninguna manera este equipo quiere luchar por las 3 competiciones como es la obligación de todos los años. Estar en el Barcelona indica ir a por todo y lo vamos a intentar hasta el final y no tiramos nada.
Bueno, Messi avisa que quiere el triplete, pero ojo, Albert Díez, cuéntame el calendario que tiene el Barça después del emparejamiento entre Barça y el Madrid.
Y sobre todo antes de ese segundo clásico de la temporada en la Liga, fijado para el sábado 2 de marzo en el Santiago Bernabéu. Calendario muy exigente del Barcelona, lo que le espera 7 partidos, 4 de Liga. Mañana recibe al Valencia, el domingo 10 juega en San Mamés, el sábado 16 recibe al Valladolid y el domingo 24 toca visitar el Pizjuán. Antes del clásico también las semifinales de la Copa del Rey y el primer asalto de los octavos de final de la Liga de Campeones con la visita a Lyon el martes 19. En realidad, Lama, antes del clásico liguero, el Barcelona jugará 3 partidos consecutivos lejos del Camp Nou.
Bueno, Messi está bien, el calendario es duro, ¿Cómo está Benzema, que es ahora el rey del Madrid, Melchor?
Bueno, Benzema, el generoso, está capitaneando esta mejoría del Real Madrid con juego, con goles, está en un momento muy dulce y haciendo unos goles que están dando resultado al equipo. Lleva 209 con la camiseta del Real Madrid, es el sexto máximo realizador en la historia del conjunto blanco, superó el otro día a Hugo Sánchez. Lleva mejor promedio, por ejemplo, que hombres como Emilio Butragueño o Raúl. Es el tercer máximo goleador en activo de la Champions, solo por detrás de Cristiano y de Messi. Lleva 17 esta temporada, los mismos, curiosamente, que Cristiano en la Juve, aunque el portugués ha lanzado 5 penaltis. Benzema está convenciendo incluso, Manolo, a sus mayores detractores, a los que Solari les da la bienvenida al fútbol de Karim.
Yo lo siento realmente por los que han descubierto a Benzema la semana pasada. Karim es Karim desde hace muchísimos años y es un jugador increíblemente talentoso y no me canso de decirlo, muy generoso en su juego y en sus esfuerzos. De todas maneras, todavía están a tiempo. O sea, pueden sintonizar los partidos o ir a la cancha y empezar a disfrutarlo ahora. Dicho esto, es cierto que está en un gran momento de forma y estamos todos muy contentos por sus goles.
Bueno, nos decía Albert Díez que el calendario del Barça era apretado, que era complicado. ¿Cómo es el calendario del Madrid después de este emparejamiento a Avilés?
También bastante complicado, Manolo. Después de recibir el domingo al Alavés, tiene 3 partidos difíciles. El miércoles 6 de Copa ante el Barça, la ida. Después, el sábado, visita el Wanda. Y el miércoles 13 tiene su partido de ida de Champions en Holanda contra el Ajax. Después recibe al Girona el domingo 17. Viaja al Ciudad de Valencia para medirse al Levante el domingo 24. Y esos dos clásicos seguidos. Primero, la vuelta de Copa, también en el Santiago Bernabéu. Y después el de Liga el 2 de marzo. Cierra el calendario, este gran calendario del Real Madrid, el martes 5 de marzo con la vuelta de Champions contra el Ajax.
Acaba de hablar el presidente de la Liga, acaba de hablar Javier Tebas sobre el clásico.
No, yo creo que no habrá gran tensión. Yo creo que, bueno, siempre habrá tres partidos muy seguidos, pues te llevan a el gran partido de nuestra competición, pero bueno, no, yo creo que estamos todo el mundo muy moderados y que todo irá muy bien.
Pues nada, que no va a haber tensión, dice Tebas. Para que no haya tensión hay un árbitro designado y ese árbitro, ¿quién es Santi Duque?
El valenciano Mateu Laoz va a ser el encargado de dirigir la ida del miércoles a las 9. La designación tiene morbo, Manolo, porque Mateu pitó la final de Copa de 2014 con varias quejas del Barcelona por jugadas concretas que entienden favorecieron al Madrid. En el VAR estará de Burgos Benguechea, que este año saltó a la palestra por la acción entre Suárez y el portero del Leganés, Pichu Cuellar, y que en la Supercopa de 2017 expulsó a Cristiano después de que este le empujara al recibir la segunda amarilla.
La pregunta no es quién favorito, ni siquiera quién va a ganar, sino quién llega mejor a este clásico, ¿el Barça o el Madrid? Tú vas, yo ni me lo imagino lo que vas a decir, ¿no?
Sí, para mí el Barça. Te reconozco que las fuerzas se han igualado porque el Madrid está bastante mejor que hace un mes, pero hay un par de argumentos que me hacen darle más opciones al Barça, y es que en todos los partidos grandes el Barça ha sacado una gran versión este año, en el Clásico de la Liga, en la Champions, el otro día frente al Sevilla. Cuando el Barça se pone de verdad, lo saca, y en su mejor versión creo que está por encima del Madrid, y además el Barça tiene a Messi y eso siempre te da ventaja.
¿Por qué dices tú, Poli Rincón, que el Madrid? Pues no entiendo. Hombre, yo, tú que no eres del Madrid.
No. Joan ya me lo está poniendo. Está asustado, mira en la voz, no, le tiembla, tiene miedo. Sin nada. Ninguna duda, el que mejor llega en este momento es el Madrid. Porque está en un momento ascendente. Está en un momento que está metiendo muchos goles. Benzema está de dulce. Está en un momento físicamente extraordinario. Está en un momento que tiene una confianza en su juego extraordinario. Está en un momento que es imparable. Que está recuperando hombres importantísimos. Con una confianza absoluta en su juego, en su físico y en su forma de hacer las cosas. Por lo tanto, no tengo ninguna duda. El que mejor llega en este momento es el Madrid, y Joan Batllori lo acaba de confirmar, porque están asustados. No querían al Madrid.
No sé cómo está la gente, Pascual. ¿Entre quién llega mejor, el Barça o el Madrid?
El 65% de los copenautas que han pasado por @deportescope Manolo cree que el Barça llega mejor al encuentro, por el 35% restante que piensa que es el Madrid quien llega mejor a la eliminatoria copera.
Bueno, pues vamos con la otra semifinal, también de un equipo de Poli, el Betis, que va a organizar, recuerden, el Villamarín, la gran final de esta Copa. Se enfrenta al Valencia. Escalera, ¿ha caído bien el emparejamiento allí?
Pues sí, Manolo, el Betis ha gustado muchísimo el sorteo, y no porque el Valencia sea asequible, sino porque se ha evitado jugar con el Madrid y el Barcelona. La plantilla quiere disputar su final de Copa en el Villamarín, e incluso el club ha anunciado que va a subvencionar con 45 euros de los 85 que cuestan las entradas del partido de vuelta en Mestalla para que se desplacen los béticos. El presidente del Betis, Ángel Haro, ve una eliminatoria disputada.
Bueno, sorteo que a priori uno puede pensar que es positivo, pero sobre el papel un partido doble vuelta con Madrid o Barça puede ser a priori más, más complicado, pero el Valencia es un equipo muy, muy complicado, está también de centenario, con lo cual para ellos es también muy ilusionante el jugar la final en nuestro campo, pero el Betis va a competir, estoy seguro, y vamos a tener opciones de llegar a esa final.
Que nadie se le olvide que lo acaba de decir Ángel Haro, que es el centenario del Valencia. ¿Cómo ha caído por allí Segarra?
Es el emparejamiento deseado por el valencianismo en cuanto a lo deportivo, al factor campo y también, Manolo, por los antecedentes. La última vez que se vieron Betis y Valencia en Copa, los Ches pasaron y acabaron ganando en 2008 el que fue su último título. Marcelino hace solo un rato ha dejado claro que estaba satisfecho por evitar fundamentalmente al Barça.
Creo que va a ser una eliminatoria muy, muy, muy igualada. Tenemos el hecho de que el partido de vuelta lo jugamos en Mestalla. Ellos, como es lógico, con la ilusión de pasar a la final porque se jugará en su estadio. Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria bonita y muy igualada.
Bueno, ¿y esta eliminatoria, Santi Duque, quién la va a pitar?
Para la ida de la semifinal entre verdiblancos y valencianistas, el comité ha elegido al madrileño Carlos del Cerro Grande, recién elegido en la categoría élite de la UEFA y que dirigió la ida entre Sevilla y Barcelona en el Pizjuán. En el VAR estará el catalán Estrada Fernández, salpicado por la polémica esta semana por arbitrar la vuelta del Valencia-Getafe, marcado Manolo por la injusta expulsión de Gené y por los incidentes al término del encuentro.
Bueno, hay que recordar que estos dos equipos tienen el sello de su entrenador. Setién, toque y fútbol ofensivo. Marcelino, un equipo aguerrido, un equipo que sale rápido, que busca el gol de manera vertical. Luis García, dos estilos. ¿A ti cuál te gusta más?
Hombre, vaya pregunta. Pues depende de para qué. Es como si yo te digo, ¿qué estilo te gusta más? ¿El de Manolo Lama o el de Paco González? Pues depende. ¿Es para dirigir tiempo de juego? Pues mira, y Paco no vale, porque con tanta línea, tanto narrador, tanto campo se pierde. ¿Qué es para narrar el Real Madrid? Pues ahí Manolo Lama no sirve, porque en cuanto hay un gol que no sea del bicho, ya no es capaz de transmitir la emoción. Pues esto es igual. ¿Tú lo que quieres es que tu equipo juegue bonito y pueda ganar en cualquier campo? Quique Setién. ¿Tú lo que quieres es un proyecto sólido y conseguir aspirar a todo a final de temporada? Marcelino. El estilo que más me gusta es el de Quique Setién, pero Marcelino desde luego es un entrenador muy sólido.
Cariño, tenemos que instalarnos una alarma ya.
¿Y eso?
Ayer robaron a los de enfrente y no tenían alarma.
Uf, ¿están bien?
Sí, por suerte no estaban en casa. Podían haber entrado perfectamente en la nuestra.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bueno, antes acabamos de mencionar a Marcelino, que hay que volver a mencionarle porque no sé si habrá acabado ya el lío entre Bordalás y Marcelino. Hoy, José Nieto, después de los 10 partidos que le han caído a los futbolistas del Getafe, ha hablado Bordalás. ¿Y qué ha dicho de lo ocurrido en Mestalla?
Pues no ha hablado sobre Marcelino, pero no se ha callado ante la resolución de las sanciones del partido de Copa. Manolo, el entrenador azulón lo tiene claro. Provocaron y agredieron a sus jugadores.
Mi opinión es que ha sido exagerada, puesto que se ve en las imágenes videográficas que nuestros jugadores no hacen nada, ¿no? Son provocados e incluso agredidos, ¿no? Como es el caso de Damián Suárez, como es el caso del delegado incluso, ¿no? O sea que me parece exagerado.
Oye, ¿ha respondido Villarejo Marcelino a Bordalás o ha querido dar carpetazo?
Marcelino pretende cerrar ya este cruce de declaraciones entre técnicos, por eso hoy no ha querido entrar al trapo, pasa página, eso sí, insiste en que lo que ocurrió al final del partido debió evitarse. En cuanto a las sanciones, nada que objetar, manda el acta.
No tengo nada que decir, absolutamente. Yo creo que las imágenes son las que son. Sí que me gustó mucho y disfruté como pocas veces en mi trayectoria profesional con el final del partido. A todos nos hubiera gustado que no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Además pusimos al árbitro en una difícil situación. Hay un acta, hay un comité de competición, decide. Yo no tengo nada que decir al respecto.
Pues mañana el que va a vivir una difícil situación va a ser Íñigo Martínez, que vuelve por segunda vez a Noeta después de marcharse al Athletic. ¡Sande! ¿Ha hablado alguien en la Real del recibimiento que se le debe dar al futbolista?
El entrenador, recordemos que fue recibido con billetes, Íñigo Martínez. Bueno, pues Íñigo Martínez va a recibir una sonora pitada y Manuel Alguacil lo que le pide al público es que se centre en su equipo.
Cada uno es libre. Yo lo que sí creo es que nosotros mañana tenemos que dar lo mejor de nosotros para que el público lo único que haga sea aplaudirnos a nosotros. Eso lo tengo clarísimo. Y luego ya cada uno es libre, tanto como jugador, como entrenador, como vosotros como periodistas, de poder decidir en un momento dado cambiar de aires, cambiar de profesión.
A ver, Peña, ¿se ha querido pronunciar sobre este asunto Garitano, el técnico del Atleti?
poquito, y es que Íñigo afronta con normalidad su segunda visita a Anoeta con la camiseta de Athletic. Tras la presión que tuvo que soportar la temporada pasada, sabe que mañana le tocará sufrir un ambiente hostil de nuevo, pero que no hará mella en su rendimiento. Como te digo, preguntado por esto, Gaizka Garitano ha querido restar importancia al asunto y ha sido muy conciso a la hora de explicar cómo ve a Íñigo en vísperas del derbi.
Normal, bien, como todas las semanas.
Es decir, que no ha querido decir nada más, pero tú dirás algo, Íñigo Martínez. Mauri Diáquez, ¿cómo van a recibir mañana a Íñigo Martínez y a Yuri la gente de Anoeta?
Ha pasado un año ya de la alta traición de Íñigo Martínez a la Real y por tanto el nivel de calentura ha bajado algo. De todos modos, la afición no olvida y el recibimiento volverá a ser hostil, porque además se ha vuelto a lucir Íñigo Martínez en sus últimas declaraciones. En cuanto a Yuri, no debería haber hostilidad. Fue traspasado al PSG por la mitad de su cláusula y luego lo fichó el Athletic. Más que irse, se le invitó a salir de manera surrealista. En este caso, la reprimenda debería ser para Joaquín Aperribay. La operación fue nefasta para la Real.
Bueno, ya saben que tenemos tiempo de juego hoy a partir de las 9 de la noche con Eri Frade a través de Cope Más y de las aplicaciones móviles de mañana. Un espectáculo. Juega el líder, el Barça, partidazo con el Valencia. Pita uno de los grandes, Undiano Mayenco. ¿Cuál es la última hora del Barça, Elena?
Se acaba de lesionar Silesen en el entrenamiento. Tiene una rotura en el sóleo de la pierna derecha y estará un mes fuera. Dice adiós a las semifinales de Copa. El portero se une a las bajas de Busquets, sancionado, y de los lesionados de Dembélé y Umtiti. Se cae de la convocatoria de 19 el recién llegado Todibo. Valverde, ¿qué harás mañana contra el Valencia?
Poner el mejor equipo para ganar, desde luego. Hay que valorar ahora cómo están los jugadores. Después del partido del otro día, lo veremos en el entrenamiento y no vamos a negar que la Liga es una, bueno, voy a decir nuestra prioridad, porque siempre nos fijamos en la Liga, que es la que nos marca dónde estamos, pero tenemos nuestra prioridad es ganar todos los partidos, pero desde luego no nos podemos descuidar en Liga y pondremos nuestro mejor equipo.
Mañana va a poner su mejor equipo. Otra cosa es ver cuál es su mejor equipo para el partido mañana. ¿Qué va a hacer el Valencia-Villarejo contra el Barça?
Bueno, pues tiene la baja de Diakabi por la sanción de Copa, Guedes y Gallá por lesión y Rubén Sobrino por decisión técnica. Entra Roncaglia con solo dos entrenamientos con el grupo. Vuelven Coquelén y Condovia. Marcelino espera, como todos los técnicos, que Messi no tenga su día.
Qué admiración por un futbolista que está increíble, que nos hace disfrutar a todos cuando lo vemos jugar, menos cuando juega contra nosotros, que nos hace sufrir. Intentaremos en lo posible que participe las menos veces y que a la vez pues que no tenga su máximo día de acierto, que por otra parte es complicado.
Es decir, que mañana juega el líder el Barça, el segundo y el tercero juegan el domingo. Noticias del segundo, es decir, noticia del Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Pues la gran noticia el domingo va a ser el debut de Álvaro Morata como titular. No se va a hacer esperar más y en el Villamarín acompañará a Antoine Griezmann en el ataque, tal y como ha probado el Cholo desde que llegó el jugador al club. En el once probado también está Lucas, ya recuperado. Vitolo y Felipe se han entrenado con normalidad a falta de recibir el alta médica. Saúl es duda, sigue al margen. Veremos si se entrena en la última sesión de mañana. Y las bajas seguras por lesión son Costa, Savic, Coque y Godín.
Ya lo saben que el tercero de la tabla, 10 puntos del líder, es el Madrid. Juega con el Alavés en casa. ¿Con qué noticias, Melchor?
Hoy ha empezado a preparar ese compromiso ante el Alavés el domingo en el Santiago Bernabéu. Solari va a poder introducir hasta 7 cambios respecto al 11 que presentó en Copa ante el Girona. Solari llega en este momento importante de la temporada solo con una baja, la de Jesús Vallejo, y mañana última sesión preparatoria.
Y el cuarto de la clasificación es el Sevilla, que juega en Vigo frente al Celta. Víctor Fernández, ¿se ha pasado ya la depresión?
Bueno, entre los aficionados no, porque hay un cabreo monumental con el equipo y con Pablo Machín. El entrenador del Sevilla sí quiere pasar página. Por cierto, mañana juega en Vigo, ha dado la lista de convocados, vuelve Escudero y es posible que Marco Roque, el croata, pueda debutar en la jornada de mañana. Pablo Machín, que ha hablado esta mañana de la sorpresa que le provocó ver cómo reaccionó el Valencia tras ganarle al Getafe.
A los futbolistas de un equipo como el Valencia, celebrando una clasificación súper in extremis contra el Getafe, con la afición, cuando lo vi digo, coño, ¿qué pasa aquí, no? Parecía como que hubieran ganado casi la Copa del Rey. Eso sí que me pudo llamar la atención y eso lo que me hace es pensar qué bien estamos y que muchas veces tenemos que valorar lo que estamos haciendo en este proceso y en este preciso momento, porque muy pocos equipos pues pueden hacer lo que ha hecho el Sevilla y estar como está ahora el Sevilla.
Bueno, de Burgos vengo, Chepita, este partido. Ojito con este partido, Santi Peón, para el Celta de Vigo, ¿eh?
Desde luego, principalmente para su entrenador Manolo, para Miguel Cardoso, que se la juega frente al Sevilla. No tiene a Hud por sanción y a Aspas por lesión, pero recupera, dos buenas noticias, a David Costas y al turco Okay. La principal novedad en la convocatoria es Budebuz, la otra incorporación de este mercado de invierno. El argentino Lucas Olaza ni siquiera está convocado.
Bueno, la jornada de la tarde la abre ese partido del que habíamos hablado anteriormente con Íñigo Martínez como gran protagonista. Juega la Real y el Atleti, Pita Mateu, el mismo que va a dirigir el partido entre el Barcelona y el Real Madrid. Marco Antonio, novedades de la Real.
Todos disponibles, convocados, 21. Imanol se ve favorito, causan baja segura Bautista, Gorosabel y Merkelán. Son duda Aritz, Elustondo y Moya. La Real saldrá con todo, se va a registrar lleno. Ojo con el césped, que está bastante castigado.
Noticia del Atleti, Beñá.
La convocatoria rojiblanca solo presenta dos novedades: Beñat y Raúl García, que vuelve a la lista tras 5 semanas de baja. Por el contrario, no viajarán a Donosti, ni De Marco sancionado, ni a Duriz, que sigue lesionado, ni lógicamente Kenan Codro.
Y la jornada se completa con el Levante-Getafe, que lo pita Cordero Vega. Segarra en el equipo granota.
Habrá recibimiento a los jugadores a las puertas del campo. Paco López no quiere dar pistas. Ha convocado a los 22 futbolistas que tiene disponibles, incluido el recién llegado Rubén Bezo, que será titular en el centro de la defensa.
¿Qué destacamos del equipo azulón, Nieto?
Que regresa a Valencia al Getafe, pero esta vez para visitar al Levante, y lo hace con muchas ganas de olvidar esa eliminación de Copa y muchas bajas por sanción. Bordalás no podrá contar ni con Bruno, ni con Yene, ni con Cabrera, 3 de los 4 centrales que tiene en plantilla. Por eso viaja al central del filial Miguel Ángel.
Todo eso mañana en el tiempo de juego, pero recuerden, hoy ya comienza la jornada con el Huesca Valladolid. Pablo Barrantes, noticia en los 9 minutos.
Pues debuta Javi Galán en el Huesca. Francisco repite la defensa de 5 con la que dejó la puerta a 0 por primera vez en la liga la semana pasada. Borja sustituye a Michel en la medular del Valladolid. El Alcoraz casi se va a llenar. 6 grados en Huesca, arbitraje de Munuera Montero desde las 9 en el tiempo de juego.
Va a hacer frío este fin de semana en España, Edu Badía, pero caliente está la Liga de Segunda División.
Sí, el Málaga segundo recibe al Almería a las 9, duelo estrella el domingo entre Osasuna y Granada. Por el playoff de ascenso, Mallorca, Alcorcón y Real Oviedo, Cádiz, en la lucha por la permanencia, Rayo Majadahonda, Nástic, y el Elche, rival del Reus, descansa esta semana.
A ver, Avilés, ¿qué destacamos en el fútbol internacional?
Pues mira que el rival del Barça en Champions, el Olympique de Lyon, recibe nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain. En Italia, la Juventus, rival del Atlético de Madrid, recibe al Parma, y hay también un interesante Roma-Milán. Y en Holanda, el Ajax, rival del Real Madrid en Champions, recibe al VVV Venlo. Además, te digo que en la Bundesliga, el Bayern visita el campo del Bayer Leverkusen, que no está en su mejor momento, y en la Premier, partidazo Manchester City-Arsenal.
Bueno, y además, ya saben que el otro día en el partido entre el Atleti y el Atlético Madrid, más de 45.000 personas fueron a ver el encuentro. ¿Qué destacamos en la Liga Iberdrola, Peláez?
Vuelve la Liga con la jornada 19, arranca mañana a las 11 menos cuarto, Málaga-Valencia. Para el domingo quedan los otros 7 partidos. El del líder, el Atlético, juega ante el Granadilla en Tenerife a la 1, y a las 4 lo hace el segundo, el Barça, que recibe al Albacete.
Bueno, me imagino, Andrea, que ya te habrás dado cuenta de cuál es la última moda. La última moda es el patinete eléctrico. Y no me extraña, porque mola un montón, es moderno, cómodo y rápido. Lo que ya me parece más incómodo es cuando tienes que montarlo, leer las instrucciones y ponerte a que eso funcione. Por eso, rápidamente lo que tienes que hacer es llamar a Puesta a Punto de Mediamar. Tu patinete eléctrico te lo dejan listo para que lo puedas usar y disfrutar. Realizan el montaje pieza a pieza, comprueban su funcionamiento y descargan la aplicación necesaria en tu smartphone por solo, sí, sí, Andrea, 19 euritos. Disfruta de tu nuevo patinete eléctrico de forma segura con MediaMar. A ver, Elena, ¿ha llegado ya el sexto fichaje central del Barça?
Sí, ha llegado, se ha entrenado, no ha entrado en la lista. Este mediodía ha sido presentado en el Camp Nou, el central francés de 19 años. Todibo ha firmado hasta 2023 con una cláusula de 150 millones. Va a lucir el dorsal 6 de Xavi. El Barça paga 1+2 en variables al Toulouse por anticipar ahora su llegada.
Vamos con el flash del Valencia, dos fichajes de garra.
Rubén Sobrino, traspasado del Alavés por 5 kilos, lucirá el 23. Facundo Roncaglia, cedido por el Celta, llevará el 4.
Peña, ¿quién ha presentado el Atleti?
Kenan Codro, que se ha mostrado convencido de encajar pronto y bien en su nuevo equipo porque sus características, ha dicho, coinciden con el ADN del Atleti.
A ver, Gil, vamos a presentaciones en el Español.
Doble, Facundo Ferreira, delantero, Alfa Semedo, pivote defensivo, los dos llegan cedidos por el Benfica. Justo hoy se ha conocido que el Español será el primer equipo europeo en cotizar en la bolsa asiática.
¿Y quién presenta al Leganés, Santi?
Dos también, el portero alicantino Andrés Prieto, 25 años, procede del Málaga, cubre la baja de Serantes, y el central mexicano Diego Reyes, de 26, cedido por el Fenerbahce.
Bueno, cerramos con el Girona, porque ha dado una buena noticia a su público, Albert Díez.
La renovación del goleador, tercer máximo goleador de la Liga Santander, Cristian Estuani, con 12 goles, amplía hasta el 2022, cláusula de salida 20 millones.
millones de euros.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Tu madre es esa que el día que llevas a tu novia a casa por primera vez le suelta:
estás muy guapa, hija, pero lo estarías más si te quitases la pelusilla del bigote.
Y tú con un gesto de no entender nada. Tu novia que te mira y tu madre:
ay, hija, pero si es un piropo.
Y lo dice con la certeza de alguien que lo cree de veras, porque tiene muchas horas de vuelo a la hora de jugársela. Nunca estarás a su altura. Así que mejor juega otra cosa, como a la quiniela, que esta semana trae un bote de 1.700.000 euros. Si te la juegas, que sea la quiniela. La apuesta deportiva que hace millonarios.
Lo que escuchas es un recuerdo. Un gran recuerdo, de esos que no se olvidan fácilmente. Con los grandes viajes de Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, descubre increíbles experiencias por África, Asia, América. Reserva hasta el 14 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 7% de descuento y pago en 6 meses. Y en Viajes de Novios tendrás hasta 200 euros en tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Vamos rápidamente, que regalan poco. El Madrid ha terminado su partido en la Euroliga. Pilar Casado, ¿qué ha ocurrido?
Victoria sufrida del Real Madrid, 82-86 en pista del colista, que le permite recortar a solo una victoria la diferencia con el líder Fenerbahce. Por cierto, Sergio Llull solo ha jugado 3 minutos por una pequeña sobrecarga en el aductor. Por precaución se le ha reservado.
Juan Francullo está preparado para contarnos lo que ocurre en el Gran Canaria, Milán. Ahora hablamos de motos. Porque, Carlos Miquel, ¿cómo va la recuperación de Marc Márquez?
Pues le sigue doliendo, sobre todo en las curvas a izquierda. Hoy se ha subido por fin a una moto, era una mini moto, pero por lo menos ha tenido sensaciones. Y la sensación es que puede hacer los test de Sepang la semana que viene, pero que tendrá que hacerlo con dolores. Este es Márquez.
Y bueno, hemos hecho unas cuantas vueltas que me han servido para eso, ¿no? Para ver dónde me molesta un poco más, para esta semana que nos queda de fisio trabajarlo. Y bueno, lo que me esperaba un poco, la fuerza en las frenadas, sobre todo de izquierdas, cuando tengo que apoyar el hombro izquierdo.
Hablamos de ciclismo y también hablábamos de uno que debe estar sufriendo dolores, ¿no, Mikel Landa, Eric Frade?
Mikel Landa, pero al menos no va a pasar por el quirófano. La fractura de clavícula que sufrió ayer no es completa y va a ser tratado con células madre. El segundo trofeo de la Challenge de Mallorca se lo ha llevado el alemán del Bora Puchman. Ha caído el primer triunfo del año para Movistar, el colombiano Anacona, en la Vuelta a San Juan de Argentina, donde es nuevo líder.
Vuelve el balonmano después del Mundial, vuelve la Asobal, Luis Malvar.
Ya se ha jugado esta tarde un partido, Barcelona 38, Alcobendas 22, para mañana destacan Logroño a Banca de Mar de León, el Betis en Itasuna Bidasoa, Cuadio, Guadalajara, Freiking Granoller y Recoletas Atlético Valladolid, Liberban Cuenca.
Seguimos hablando de ligas, ahora de la de fútbol sala. Cuéntame, Edu Badía.
Tras golear a Hungría en 2 amistosos, ahora espera a Brasil, primero el domingo en Cáceres, en la vuelta de Paco Sedano en la portería y con el VAR, después el martes en Madrid, además sorteos de semis de Champions, Inter Sporting de Portugal y Kairat Barça.
Vamos a hablar de rugby porque comienza el Seis Naciones. Rodrigo Contreras, adelántame los favoritos.
En 5 minutos comienza el torneo con una selección irlandesa favorita en todas las quinielas y queriendo revalidar su trono. Inglaterra y Gales serán las grandes candidatas para destronar a los del trébol. Escocia y Francia pueden ser la sorpresa. E Italia a evitar la cuchara de madera.
El domingo, ya está Jorge Evia preparado, se celebra la Super Bowl, ¿no, Javi Pascual?
Sí, los Patriots con Tom Brady a la cabeza en busca de su sexto título y los Ángeles Rams serán los protagonistas de la edición 53 de la Super Bowl, que se disputa la madrugada del 3 al 4 de febrero.
Bueno, y ahora vamos a terminar con dos noticias de ese expósito que molan, porque son dos grandes. La primera tiene que ver con David Ferrer, que Víctor Barona, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, a sus 37 años dirá adiós al tenis el próximo mes de mayo en el Mutua Madrid Open. La organización le ha concedido una invitación y será el último torneo de una carrera profesional que empezó hace 19 años.
La última noticia tiene que ver con una campeonísima. Es Ruth Beitia, ¿y por qué es noticia, José Luis Gil?
porque el TAS sanciona por 4 años a la rusa Svetlana Shkolina y anula sus resultados entre 2012 y 2014 cuando competía ilegalmente contra Beitia. Por lo tanto, Ruth pasa de ser bronce a ser plata en el Mundial del 2013 y, lo que es más importante, a ser medalla de bronce de los Juegos de Londres 2012, decisión que será, a buen seguro, ratificada por el COI.
Y nos vamos, Expósito, con una noticia de última hora, no la trae Pilar Casado, tiene que ver con el All-Star.
Así es, la NBA de manera excepcional ha decidido que haya 8 suplentes en vez de 7 en el All-Star del próximo 17 de febrero en Charlotte. Los elegidos, Dirk Nowitzki y Dwayne Wade.
O sea que ni aún así entra Doncic. Nosotros nos vamos, pero ya sabes que Joseba Larrañaga llega a las 11:30 con el partidazo. Mientras tanto, te escuchamos a ti, Expósito.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego.